mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Treinta minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción, David Cortés y Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos un día más en el Ecuador de la semana laboral. Es miércoles 18 de mayo, en la mañana, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM y, como siempre, para todo el mundo a través de COPE.es y nuestra app que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet y con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, @COPEMérida, pero también en Instagram y en Facebook. Son muchos los temas que vamos a abordar en esta mañana de miércoles, pero lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Detenido un hombre como presunto responsable de la muerte de un varón ocurrida el pasado día 14 de mayo en Almendralejo. Celia Lafuente.
Recuerda que sobre las 12:20 el pasado sábado fue hallado en la calle San Marcos de Almendralejo el cuerpo sin vida de un hombre. Tras la correspondiente autopsia se determinó que dicha muerte se había producido de forma violenta. La investigación ha dado como resultado la identificación y detención del presunto autor de los hechos, al que se le imputa un delito de homicidio.
Teatro, exposiciones, lecturas, poesía y música no solo son los únicos ingredientes que va a tener la Feria del Libro de Mérida, que se celebra del 1 al 5 de junio.
Inaugura la feria, como te venimos contando, la coach Cristina Soria, y también van a pasar por el Parque López de Ayala Susana Martín Gijón, Nicanor Gil, José Luis Gil Soto o Israel Espino, entre otros. 18 libreros componen las casetas de esta edición, en la que tampoco van a faltar talleres infantiles, el recital del concurso de poesía y la clausura de la Feria del Libro va a estar a cargo de la joven orquesta Ciudad de Mérida.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Minutos pasan de las 12 del mediodía. Tenemos nuevo millonario en Extremadura. Un acertante del Euromillón de Navalmoral de la Mata ha ganado 311.000 euros. Vamos, mi paga extra. Este acertante ha obtenido 311.110 euros en el sorteo del Euromillón de este pasado martes, al no haber ganadores de primera categoría y tratarse del único boleto agraciado de segunda. No se va a olvidar este señor o señora de Navalmoral de la Mata del 32, 27, 39, 36, 15 y 3. Mira que Carmen Sevilla no me cogiera a mí para el telecupón. Y de las estrellas, el 3 y el 10, según nos informa Loterías y Apuestas del Estado. Pues nada, 311.110 euros que alguien de Navalmoral de la Mata tiene ahora en su cuenta corriente. La actualidad deportiva pasa por esta casa. Ayer Pedro Conde, el pichichi de segunda división B, delantero del Mérida, nos dio unas declaraciones sorprendentes. A dos días de que acabara la temporada en segunda B, el Mérida acabó octavo. Pedro Conde, que sin duda es, yo creo que el que más novias tiene para jugar la próxima temporada en los clubes de segunda B, declaró aquí, en la mañana de COPE, que él no quiere jugar en otro equipo de segunda B que no sea el Mérida.
No quiero irme a jugar a otro club de segunda B, porque para jugar en otro club de segunda B quiero jugar en Mérida. Siento como en mi casa, como si estuviera en Córdoba, y por eso quiero quedarme en Mérida. Ahora, todo el mundo tiene que llegar a un acuerdo. A mí no voy a engañar, me han pasado una propuesta, me la pasaron hace muchísimo tiempo, que bueno, yo al club le dije que quería esperar a terminar la liga. Llega el momento a lo mejor de ver esas cosas, de descansar y desconectar una semana y de ver esas cosas, pero hago muchísimo hincapié de que estoy muy a gusto en Mérida y que mi intención principal y la primera opción es seguir en Mérida.
Ojalá sea así, sigamos contando con un profesional como la Copa de un Pino, como es el cordobés Pedro Conde. Son las 12:34 minutos, abrimos nuestra mesa de actualidad.
Mesa de actualidad. Con Ana Galán y Loli López.
Ana Galán, directora de regiondigital.com, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nuestra colega periodista María Dolores López. Loli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo lleváis la semanita? Se están recuperando las temperaturas, ¿eh? Por fin, después
y tanto,
de
que se están recuperando. Estamos llegando al verano de golpe.
Es que lo he dicho, como la semana pasada me faltasteis.
Ah, claro, es cierto. Que tú sabes, ¿eh?
Estaba yo apenado.
Estabas tú con, eso estabas como con el tiempo, ¿no?
Claro.
Lagrimando.
No, pero a mí el tiempo me pone muy...
¿Tú sabes qué me pasa a mí? Que
atención.
Me cuesta la transición. O sea, yo estoy todavía con la manguita larga y con los zapatos cerrados.
Hoy hace un virují y esta mañana...
Esta mañana hace rechito, no sé, me cuesta a mí esa transición de enseñar los piececillos y los brazos y esas cosas.
A mí lo que me cuesta es hacer cambio de armario. Así, raro.
Mañana vamos a hablar de eso.
Ay, pon un vestidor en tu vida, Ana.
Yo tengo un vestido en mi vida, pero tengo tres niños que no tienen vestido y no hay más vestidores. Entonces, yo tengo un vestido en mi vida, pero aún tengo que reconocer que aún teniendo un vestido en mi vida, tengo que hacer cambio de temporada.
Bueno.
O sea, cuando tengas peque, me lo dirás.
Igual es porque tienes mucha ropa, ¿eh?
Igual es porque también tengo mucha ropa, mucha familia.
Bueno, mañana vamos a hablar con una empresa de Madrid que nos va a ayudar. Sí, sí, esto lo vais vais a quedaros sorprendidos, como me he quedado yo, a organizar el armario. Llega una empresa de Madrid que se ha creado una startup, una nueva empresa, además, que nos ayuda y está siendo un éxito tremendo.
¿Pero nos ayuda y nos lo organiza?
No.
A mí si me lo organizara, haré un favor.
Te da la hombre, a mí si me paga 100 euros voy a organizarte el armario.
¿Sí?
Ana,
sí, bueno, vale.
¿Sabes qué pasa? Hay muchas bloggers también en internet de moda y tal, que también estas semanas te están haciendo vídeos de cómo, bueno, pues desechar un poco esa ropa que llevamos tres temporadas sin ponernos y que seguimos manteniendo en el armario.
Yo tengo una teoría en eso.
Te organiza un poco el ropa,
sí, es verdad que yo cuando recojo la de invierno, otoño-invierno, ropa que no me he puesto en dos años, sí que es verdad que ya la aparco y la doy.
Bueno,
sí.
Pues yo ayer me fui al Centro Reto, uh-huh, y ahí llevé un montón de ropa que no me ponía, que estaba en muy buen estado. Por y eso... además siempre me acuerdo de ti, Paco, porque alguien de tu familia, si no era tu madre, no colaboraba con algún...
Exacto. En el vestidor del Centro Transeúntes.
Pues ahí que llevé, bueno, pues tres bolsas enormes de ropa. Siempre hacemos eso, la verdad
lo mejor.
Mesa de mujeres hoy. Fátima Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a la mañana. Fátima es periodista emeritense, pero lleva 12 años llevas por ahí fuera de punta a punta del mundo.
Viajo un poquito.
Bueno, ¿te licenciaste en periodismo en Madrid?
Sí, me licencié en la Universidad San Pablo CEU y luego estuve en Madrid 12 años, pero también he vivido en Estados Unidos, en Reino Unido, he viajado por África ahora he estado en Grecia este año un par de meses.
Qué bueno, una periodista joven con un bagaje de vida espectacular y que... Fátima, te dio la picada hace nada y menos y te plantaste en los campos de refugiados sirios. ¿Por qué?
Os comento, yo estaba en Londres el año pasado, viví 9 meses y viví con una refugiada de Siria y se convirtió en mi mejor amiga. Entonces, a partir de ahí, viviendo la experiencia con ella, me involucro en todo el tema de lo que tiene que ver con refugiados. Pero ella llevaba 5 años en Londres. O sea, yo vivo el post hasta que consiguen los papeles, están integrados y están trabajando, digámoslo así. Pero yo vivo el tema de la visa y todo lo que supone eso, ¿no? A partir de ahí, empiezo a seguir en redes a uno que es el director de Human Rights Watch, uh-huh, que se llama Peter N. Bukaley, un nombre bastante extraño, pero que yo le seguía. Pensé que era fotoperiodista, que no era el director de Human Rights Watch, y vi que todo lo que estaba pasando en Lesbos. He sido profesora también muchos años de universidad y tenía una alumna, exalumna en Atenas y otro exalumno en Lesbos. Y uno de mis alumnos me dijo, vente a Lesbos. Y le dije, cuando termine de Londres, voy a Lesbos. Así que cuando me vine en diciembre a España, en cuanto llegué, programé el viaje para irme a Lesbos en enero y estuve ayudando a pie de playa y con una organización llamada Plátanos, de Organización de Voluntarios Internacional, completamente independiente, y estuve 15 días, primera semana como voluntaria, segunda semana haciendo fotografías y reportajes.
Algunas fotografías las hemos compartido, fotografías, uh-huh, realizadas por Fátima Martínez en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, y bueno, las fotografías hablan por sí solas, ¿no? Pero entiendo que será muy complicado. ¿Tenías una imagen muy diferente a lo que te encontraste allí? Diferente, digo, de lo que nosotros recibimos, que lo recibimos todo por los medios de comunicación, a lo que de repente vas allí y dices, madre mía.
La cuestión, yo creo que lo más difícil es el tema emocional, ¿eh? Por un lado, los medios televisivos a veces son muy dramáticos, ¿eh? Pero la situación es dramática en sí misma. Pero a veces los medios se quedan con la mínima parte de todo lo que hay detrás. Y vivirlo es ver todo lo que es la gran imagen, ¿no? La gran fotografía que me decía antes aquí la compañera Loli. Vivirlo es darte cuenta que realmente las grandes ONGs no están actuando sobre el terreno,
¿No?
No están actuando sobre el terreno, esto lo quiero denunciar desde aquí. Por ejemplo, ACNUR me llevó una gran decepción, que se supone que es una gran ONG, que es la mayor de todas para ayudar a refugiados, y que sin embargo son muchísimos voluntarios independientes de todas partes de Europa y de otras partes del mundo, gente joven que va y ayuda y dedica una semana, dos semanas, y lo dan todo. Y muchas veces gente que no está en una situación favorable económica, sino gente que va a ayudar de motu propio. Entonces, por un lado ves lo más negativo, e incluso por parte de los periodistas a veces. Yo como periodista veo el periodista que se involucra y que ayuda a aquel que está delante de la cámara, que no hace nada y que
y de lejos, ¿no? Y que no me toquen.
Efectivamente. Ya. Entonces ves lo mejor y lo peor en esas situaciones.
Voy a hacer de abogado del diablo. Entiendo que el periodista también está trabajando allí.
Sí.
Quiero decir que no va de voluntario. El periodista le manda el medio de comunicación de Toronto tendrá que trabajar.
No, yo creo que Fátima se refiere un poco también a las imágenes esas que vimos de ciertos periodistas que parece que van como de estrellas invitadas a... Y van allí y no habla tanto, yo creo, de involucrarse en, oye, porque tú vas a trabajar, evidentemente, como de mantenerte un poco al margen de, a mí esto no va conmigo.
Sí, al que va a buscar la foto, por ejemplo, el que va a buscar a lo mejor la foto... Y no ayuda, ¿no? Yo creo que cuando tú vas a estos terrenos sí que tienes que ayudar. Pasa lo mismo con los voluntarios, no solo con los periodistas. Hay voluntarios que van haciendo un poco de touring, ¿no? De turismo, ¿no?
Sí,
sí, hay voluntarios. De hecho, hay gente que hay algún... me ha llegado información de que había algún caso que buscaba un beneficio, que puso una cuenta bancaria con el nombre de ayudar a refugiados y luego buscaba lucrarse, ¿no? O sea, hay voluntarios que van... La mayoría son más buenos, pero... hay gente que va a ver, ¿no? A ver qué está pasando.
Apartándonos de las causas políticas que de sobra conocemos y que un voluntario no puede solucionar a pie de terreno, cuando tú llegas allí, Fátima, llegas a Lesbos, has estado en Idomeni.
Sí, y en el Pireo también.
Y en el Pireo también. Creo que en Idomeni ahora mismo hay 10.000 refugiados en el norte de Grecia y con la frontera esta tan rara que hay con la República de Macedonia. Cuando llegas allí... Y ves un poco y palpas lo que están viviendo y sufriendo estas personas, estos refugiados. ¿Qué es lo que se necesita? O sea, ¿qué necesitan? ¿Cuáles son sus necesidades ahora mismo? Más allá de lo que evidentemente sabemos que es, necesitan dignidad humana. Un sitio para que las fronteras europeas se abran y que puedan estar en cualquier país donde quieran y poder vivir con dignidad. Ojalá volvieran a su país, que lleva 5 años de guerra civil.
Pues fundamentalmente, comida, ¿no? Ellos, de todos modos, compran comida porque la comida que se distribuye mucho... Yo he visto arroz con leche, verduras. Yo estaba en Idomeni, en un hotel de voluntarios internacional, siempre me meto en el meollo, que se llama en Policastro, a pocos kilómetros de Idomeni, porque Idomeni está, como se suele decir, donde Cristo perdió el Meche.
En la nada, ¿no?
En medio de la nada, ¿no? La frontera está en una aldea alejada ahí, pegando con Macedonia, pero tú, para estar en un hotel y... también tomar perspectiva, o sea, tú estás en un pueblo pequeñito griego.
O sea, estás como aparte, ¿no?
Sí, 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 y además es bueno porque lo que yo siempre he dicho, Idomeni es como una pequeña ciudad sin ley. Mm. Ahí no hay, y muchas cosas no se reportan, se habla de la frontera, pero hay pues también violencia entre las propias nacionalidades, a veces entre afganos y sirios. Por ejemplo, hubo una violación a una niña de 9 años siria por parte de un afgano y a partir de ahí se produjeron por las noches...
Incidentes, ¿no?
Incidentes, sí, y yo he visto, o sea, estoy hecho fotografía, lo que pasa es que eso no lo he publicado, pero he visto
situaciones cosas complicadas.
Sí, he visto peleas y he visto cómo se recibe a una persona que está después de una pelea o de una, o sea, he visto cosas, ¿no? Pero eso no se reporta. Esas son las partes traseras de la estación donde están las vías y es bastante movidita. Por eso cuando tú vas a estos sitios tú tienes que primero ubicarte físicamente con una ONG. Yo fui con plátanos a Grecia, que era una organización de anarquistas griegos que llevaban y coordinaban voluntarios internacionales, pero en Idomeni, y voy a poner un voto a favor de todos los españoles, por favor, en Idomeni los que mejor y los que he visto trabajar mejor son voluntarios españoles, los que están en la carpa de Bomberos en Acción. Y esto lo quería subrayar, porque han puesto desde una tienda médico, en donde van matronas que ayudan a embarazadas. Se ha comprado una pequeña tienda de campaña solo para el tema de las mujeres embarazadas.
Porque es cierto que hay muchos niños, ¿no?
Son el 40% son niños y mujeres. Pero niños, no te imaginas, Paco. O sea, niños, tú vas caminando... Y, y todos se acercan a ti, te abrazan, te dan besos, están necesitados de cariño.
Qué tremendo.
Entonces, y una vez iba caminando y cuatro o cinco niñas se me vienen y me acercan y me dicen baby, 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 y me llevan a una tienda de campañas agarrándome de la mano y me enseñan a un bebé recién nacido de pocos días. Esos son de esas escenas que se te quedan para siempre.
¿Qué fue lo que más, creo que es difícil la pregunta, pero bueno, lo que más te impresionó, para bien y para mal, quiero que me, como estás haciendo, ¿no? O sea, quiero que se critique, se denuncie lo negativo, sí, pero también se destaque lo positivo.
En negativo, el día que fuimos aseados, el domingo, no recuerdo qué día fue, a principios de abril, que fuimos durante 6 horas gaseados por la policía griega, y entonces vi a refugiados completamente gaseados en el suelo, como si fuera una pequeña guerra campal, pero en vez de haber heridos o muertes, heridos en el suelo. Eso me impresionó negativamente.
Es lo que estamos diciendo, gaseados, en el pleno 2016.
Exacto. En la Europa del 2016.
Qué tremendo.
Efectivamente, y luego lo positivo, los bebés. Ahí me salen, claro, todos los instintos, ¿no? Tengo una foto que no sé.
La vida, ¿no?
Sí, y una foto de una mujer recién llegada en barco del mar Egeo a Lesbos, que nada más bajarse, pues lo que busca es un banco para darle el pecho a una madre afgana, a su hijo, ¿no? Entonces son escenas que...
Yo creo que te hacen ver que se sobrevive, ¿no?, por encima de toda esa tragedia, imagino, ¿no?
Te cambia el concepto de cuando vuelves, una parte de ti se queda allí.
Hablaba Fátima del papel de ACNUR, del alto comisionado de Naciones Unidas con los refugiados, y he de decir que no es la primera, bueno, colaboradora que estaba en Siria a la que escucho criticar la acción, bueno, pues ese alto comisionado de la ONU. ¿Hasta cuándo decías que habías estado allí en Siria? Porque a mí me
gustaría... No, en Grecia.
Perdona, en Grecia.
Estuve en Lesbos en enero, luego volví porque... después de lo de Idomeni dije, me voy a Idomeni. Y volví, estuve trabajando en marzo aquí con dos universidades, porque también colaboro con universidades, y en abril me fui a Idomeni. Y en Idomeni ya ACNUR no estaba, estaba Médicos Sin Fronteras.
Es que sí que me gustaría preguntarte si se ha notado ese cambio, o si de personas que has dejado allí todavía ayudando y colaborando, después de ese tan criticado y creo tan poco acertado acuerdo de la Unión Europea con Turquía, ¿ha habido un cambio para mejor en esas personas que continúan en ese campo de refugiados?
El cambio ha sido para peor. Después del acuerdo Turquía y Unión Europea, lo que se convierte es el campo de Moria, que está en la isla de Lesbos. En lugar de ser un campo de refugiados de ayuda, que había una parte que se llamaba Better Days for Moria, llevada por voluntarios para ayudar a los refugiados, se convierte en centro de detención temporal para luego ser deportados a Turquía. Uh-huh. Y el cambio es para peor, porque Grecia ahora tiene más de 40 campos de refugiados militares, y hoy precisamente, entre hoy y mañana, esta semana, están desalojando parte del Pireo, ya no dejan entrar a voluntarios independientes, algo que me preocupa seriamente, porque realmente después de ver que ACNUR hace más bien poco, y que los que más involucrados están en cuanto a ONG son Médicos Sin Fronteras, ahí tengo que poner una lanza a favor, porque Médicos Sin Fronteras está. Y eso en Idomeni están 6 o 7 carpas grandes, de estas grandes, y están.
A mí lo que me llama la atención es que Fátima nos está dando el ejemplo real, ¿no?, la visualización real de qué lejos están los políticos de la situación real.
Ah, pero están.
Bueno, mira, es una forma de hablar, ¿no? Tú me entiendes, Paco. O sea, es que me llama la atención, o sea, el estamento de voluntariado político no funciona, y encima no deja funcionar al estamento de voluntariado social, que es el que realmente estaba funcionando. O sea,
mira, esta mañana leía, además me lo he traído porque quería un poco que fuese también objeto de debate, leía unas declaraciones del ministro de Inmigración australiano, y yo no sé si a vosotros os sorprenderán, voy a leerlo porque yo me he quedado un poco...
¿Australiano?
Sí, Peter Dutton, ¿vale? Y decía que ponía un poco el foco en el riesgo de admitir inmigrantes analfabetos
en su país.
Exacto. No sé, yo que me imagino que los políticos españoles no pensarán eso, pero bueno, sobre todo los países del este han llegado a decir de todo en cuanto a la religión, en cuanto a la formación, como que se quitaban esas viviendas sociales, se quitaban ese trabajo. O sea, yo me he quedado un poco fría y quería un poco también ponerlo encima de la mesa. Tú que has vivido esa realidad, yo creo que se ponen los pelos de punta, ¿no?, cuando escucha, a raíz de lo que decía Ana, esa insensibilidad política que vemos desde la Unión Europea,
desde los despachos y los coches oficiales.
Exactamente.
Pues os voy a comentar, hay dos tipos de, hay inmigrantes y refugiados de Siria con una gran formación. Por ejemplo, mi amiga con la que yo viví en Londres, ella era experta en refugiados y aparte tenía un máster por Londres de cómo atender a niños refugiados, te digo yo. Y estaba incluso viviendo allí gracias a que sus padres también la ayudan desde Siria, algo completamente surrealista cuando luego el Reino Unido bombardea Siria, que es muy curioso, ¿no? Estos son como las contradicciones que tiene la vida. Pero luego allí yo he encontrado a refugiados sirios, por ejemplo, que tienen un alto nivel
cultural, intelectual, formativo.
Sí, y que hablan varios idiomas. Y luego están los que vienen de Irak. Los yazidíes, por ejemplo, que es una minoría étnica religiosa con los que he trabajado también, a los que adoro. Y los afganos, que yo ahí sí noto un retraso.
Sí, pero no es una razón para
desde luego que no.
Prohibir o hacer ilegal algo que es legal y es el movimiento, chicas,
un segundito,
¿no?
El que demuestra ser un analfabeto y un acomplejado es el ministro diciendo estas declaraciones, un responsable público. Pero tengo que saludar a Félix Palma. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Félix, te llamábamos a raíz de la denuncia del Partido Popular que aseguran que se está utilizando el Centro Infantil y Juvenil de Seguridad Vial para almacenamiento de restos arqueológicos.
Sí, bueno, yo creo que esta polémica, hay gente que le gusta vivir en el mundo de la polémica, yo creo que la ciudadanía de Mérida se merece que le aclaren este tema porque realmente no obedece a eso que comenta el Partido Popular. A ver, todo esto surge de la urgencia, de la necesidad que tiene el Museo Nacional de Arte Romano de trasladar parte del mobiliario que tiene, libros, etcétera. O sea, en ningún caso es material arqueológico, eso creo que debe de quedar bien claro para todos los ciudadanos de Mérida, porque eso, que aparte que no deja de ser un acto irresponsable decir que hay material arqueológico, que la gente puede entender que aquí se han llevado allí estatuas, columnas, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, lo que se lleva es material mobiliario del museo, porque ellos tienen, o sea, les urge ante la imperiosa necesidad de empezar las obras, les urge trasladarlo a unos espacios. Hemos estado en conversaciones durante varios meses con el propio museo, no había sitio para ese espacio, y entonces uno de los sitios que se plantea ante la urgencia, porque aquí estamos hablando ya de permisos administrativos, de licencias, etcétera, de que hay que empezar la obra y demás, ante esa urgencia generada por el propio Museo Nacional de Arte Romano, que lógicamente nos hubiera gustado que hubiera tenido resuelto ese problema, que lo hubiera negociado particularmente, que lo hubiera negociado con la Junta de Extremadura, que le hubiera dado distintas soluciones, pero por desgracia no ha sido así. Entonces nos lo plantearon y entonces nosotros le ofrecimos la posibilidad en el edificio de la Algodonera, pero el edificio de la Algodonera, el centro de educación vial que hay, ese no se ha tocado en absoluto. O sea, lo que hay, el Partido Popular, lógicamente, vamos, y todo el mundo lo sabe, que inauguró ese centro de educación vial, y en el edificio, la primera planta, tiene unas aulas para dar charlas, etcétera, que esas, por supuesto, no se han tocado, pero en la parte de arriba hay unas dependencias que están totalmente abandonadas, de hecho, no tienen ni rejas, en algunos le faltaban cristales, etcétera. Entonces nosotros lo que decidimos, vuelvo a repetir, ante la imperiosa necesidad que tenía el Museo Nacional de Arte Romano por empezar las obras, cosa que nos parece muy importante para la ciudad, porque llevamos muchos años peleando para que el museo se amplíe, pues lógicamente tomamos esa decisión en perjuicio absolutamente de nada, por supuesto, ni en perjuicio del Centro de Educación Vial, y sobre todo en beneficio de que la obra del museo empiece cuanto antes.
Aclarado, quedó Félix, pero le tengo que hacer otra pregunta también. La gente a pie de calle, el emeritense, no está muy contento con la decisión del consorcio de prohibir la terraza en Alcazaba, y hay una sensación, tú eres arqueólogo, ¿no, Félix?
Sí.
Hay una sensación de que la nueva dirección del consorcio es excesivamente conservadora con la protección.
Sí, a ver, yo indudablemente, esa pregunta habría que trasladársela a la actual dirección del consorcio.
Se la hemos hecho también, ¿eh?
Sí, entonces, a ver, yo te puedo dar mi opinión particular. O sea, yo creo que el uso de los distintos recintos monumentales creo que es un tema largo y tendido, que además que es un tema muy interesante para debatir. Yo soy partidario de usar los recintos monumentales, pero no usarlo de cualquier manera. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que sentarse y buscar un equilibrio entre, o sea, soy partidario del uso, pero soy totalmente contrario al abuso de los recintos monumentales. Entonces, en ese equilibrio, que evidentemente de palabra puede parecer muy sencillo, pero que en la práctica no, lógicamente tiene más complicaciones, pues hay que debatir ese asunto. Yo, por ejemplo, en el caso de la terraza de la Alcazaba, sinceramente creo que es un espacio que se puede usar perfectamente, porque es un espacio muy acogedor, es un espacio muy agradable para los ciudadanos de Mérida, pero bien controlado, bien regulado, con unos horarios muy marcados, etcétera. O sea, no podemos transmitirle a la gente que los espacios no se pueden usar, pero tampoco podemos transmitirle a la gente que los espacios tienen que ser, que podemos poner una discoteca en un recinto monumental. O sea, que en el punto medio creo que debe, es donde debe estar el equilibrio.
Lo difícil es saber quién marca ese punto medio, ¿no?
Efectivamente. Yo sinceramente creo que el punto medio está en la calidad del uso que le deja al recinto. Entonces, creo que eso es un dato bastante objetivo para decir, vamos a usar los recintos monumentales, pero vamos a usarlo con calidad, con criterio, garantizando, por supuesto, siempre la conservación del monumento y con unas normas de uso acorde.
Este debate, Félix, es quién marca la calidad, quiero decir, para ti, porque yo he visto cómo el consorcio ha rechazado un concierto de David Bisbal con la Orquesta Sinfónica, que ha estado en el Teatro Real y en el Albert Hall de Londres, que no entra nadie, y aquí se rechazó, y a Paloma San Basilio se le permite, oye, un pedazo programa del festival, quiero decir, ¿qué es calidad y qué no lo es?
Claro, no, pero si es que el debate existe, y yo indudablemente en ese debate no te puedo aportar más allá que mi opinión personal al respecto. O sea, que yo no puedo poner en mi boca la opinión, en este caso, de la dirección del consorcio. Yo lo que te estoy es trasladando mi opinión como profesional, como arqueólogo en este caso, pero que indudablemente es la propia dirección del consorcio la que tiene que marcar las pautas de los usos, que, como digo, deben ser usos racionales y que siempre que garanticen la conservación del monumento. Que un uso concreto está regulado y garantiza, pues adelante. O sea, pero que sé que evidentemente no doy respuesta a tu inquietud.
No la das, pero te entiendo. Porque
soy plenamente consciente de ello.
Lo que sí quiero decir, porque llevamos aquí un par de semanas hablando, y evidentemente en tu mano no está, pero hay un cierto run-run en la ciudadanía emeritense desde hace ya bastante tiempo, muy desacuerdo con varias decisiones del consorcio, y que me parece genial, porque el consorcio es el protector del patrimonio, no el dueño del patrimonio. Entonces la gente también debe opinar y debe hablar, y entre todos sacar adelante esto que tenemos.
Sobre todo lo que creo que la gente, que los responsables deben sentarse y hablar y escuchar también a la ciudadanía, que es que parece tan complicado que se hable, tan complicado que se llegue a acuerdo y tan complicado que se llegue a un punto medio. Pues estoy convencido que sentando y hablando se podría llegar.
Y explicando cosas a la gente bien y...
Bueno. Claro, efectivamente, sí. Yo creo que siempre, indudablemente, hay que ser pedagógico porque aquí, a ver, estamos hablando de dos posiciones encontradas, si se quiere. La de la ciudadanía o parte de esa ciudadanía que indudablemente quiere que se use esos monumentos, pero también no hay que olvidar y hay que reconocer que hay otra parte de la ciudadanía que quiere que los monumentos se garantice su protección, etcétera. Entonces, en ese debate y en esa mesa hay que poner esas dos cuestiones, ¿no? Entonces, que indudablemente es un problema irresoluble porque llevamos muchos años.
No, yo creo que sí se puede solucionar. El problema es poner interés en que se solucione, sinceramente. Y disculpa que te interrumpa.
Yo evidentemente si hay soluciones sería todo oído. Sinceramente sería todo oído.
Es que la verdad es que también desde nuestra parte todo se ve un poco más fácil, pero yo entiendo que las cosas hay que explicarlas bien y que muchas veces el consorcio adolece precisamente de eso,
¿sabes? En eso estoy totalmente de acuerdo. Que las cosas, indudablemente, en cualquier postura que se tome en todos los aspectos de profesionales, evidentemente hay que explicarlos y hacérselos llegar a la gente. Hay que dar toda la información para que luego la gente se cree su propia opinión sobre el tema.
De todas formas, es que yo creo que no aprendemos, ¿no? Porque esto que estamos debatiendo ahora mismo me recuerda mucho a la protección de la red Natura 2000 también, que Extremadura tiene el 32% de la red y no somos capaces de buscar ese equilibrio para que el turismo llegue a Extremadura para que se explote. Y con esto, perdón, Ana, con esto me parece exactamente igual. O sea, y parafraseo a una compañera de profesión, a Israel, que hablaba y decía, Espino, es que no quiero que Mérida se convierta en un museo muerto, y es que da la sensación de que si vamos por este camino y no se busca una solución, Mérida, que tiene un potencial brutal, se va a convertir en ese museo muerto, con unos edificios, con unos restos arqueológicos preciosos, pero que no le sacamos el fruto que realmente
aparte,
se le puede sacar.
Yo surge una pregunta, si el Alcazaba se ha usado, mi pregunta es, ¿se dañó el Alcazaba cuando se ha usado?
Hay que decir que Félix Palma está a favor de que se ponga,
Sí,
es que
sí, parece que le estamos echando aquí.
Claro,
que nos vamos.
O sea, Bueno, no sé si hay que seguir con el debate o...
No, Félix, lo siento, pero es que el tiempo es el tiempo y un informativo nacional, pero de todas maneras te agradezco que hayas entrado, Félix, que por supuesto des la cara, porque eso la gente lo agradece, que hable, que escuchar a los políticos, a los responsables de nuestro patrimonio, eso siempre es bueno y positivo. Félix, un abrazo.
Venga, un abrazo a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias. Fátima Martínez, gracias por compartir tu experiencia con los oyentes de la cadena COPE. Felicidades.
Gracias.
Loli, Ana, nos veo la semana que viene.
Luego aquí estaremos.
Conocemos la información nacional e internacional y volvemos con él, no es...
Precios de locura en la semana excepcional de Citroën. Llévate tu coche nuevo a precio de kilómetro cero. Solo 40 unidades y hasta el 21 de mayo. Además, si tú o alguno de tus familiares tiene un Citroën, consigue hasta 500 euros de descuento adicional. Solo en Motor Emeritense y José Borreguero Pino. Concesionarios oficiales para Mérida, Don Benito y Comarca.